Hola, hola, bueno, ¿qué tal? Ahí volvemos al aire, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, vamos a ver si recuperamos en un ratito. Seguimos con el tema del día, ¿no? Te decíamos que después de escuchar a Elga Velázquez, que nos contaba acerca de algunos obstáculos que hay con la cuestión del reciclado de los envases, vamos a hablar con un estudioso del tema de la generación y el reciclado de todo tipo de envases. Por eso ya estamos en contacto con Roberto Sánchez, que es coordinador del Instituto Argentino del Envase. Gracias, Roberto, por la paciencia, por esperar allí. Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer para mí, así que un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia de Radio María.
Roberto, perdón, ¿no? Te pido perdón de antemano, pero te voy a poner quizá en un aprieto. Pero apelando a tu compromiso con el ambiente, pero también con el trabajo de las personas que desarrollan sus actividades en la industria del envase. Te pido que nos cuentes cuánto bien y cuánto mal podemos las personas con los envases. Es decir, cuánto podemos contaminar si no somos responsables y cuánto podemos reciclar y generar beneficios, digamos, en ese sentido, con responsabilidad social.
Bueno, el tema es muy muy interesante realmente y tiene un montón de matices. Para mí, lejos de ser un aprieto, esto es un placer porque es algo que en lo que venimos trabajando hace mucho tiempo con un equipo de gente y tiene múltiples matices y, en consecuencia, distintos abordajes, ¿no? La primera cosa es que creo que los seres humanos estamos tomando conciencia de muchas cosas y ese proceso en mayor o menor medida va sucediendo a nivel individual. Nosotros crecimos creyendo que el planeta era infinito y que las posibilidades y los recursos también lo eran, y entonces nos formamos en una cultura lineal de extraer recursos del planeta, usarlos sin demasiada conciencia de lo que eso implicaba y descartarlos para volver a extraer nuevos recursos y así seguir. Creo que de distintas maneras la naturaleza nos está dando muestras de saturación, de agotamiento, y eso nos lleva a un replanteo. El cambio climático, todas las implicancias que estamos viendo de distintas formas de contaminación, etcétera, son una llamada de atención que nos obliga en mayor o menor medida a recapacitar, ¿cierto? Uh-huh. Los envases, como tantas otras cosas que usamos en nuestra vida moderna, implican una enorme mejora en la calidad de vida de las personas, pero también implican un compromiso. Quiero decir, si nosotros pensamos el servicio que nos brindan los envases, de poder tener un producto en la alacena de casa que fue producido a lo mejor a 1000 kilómetros de mi casa y hace 2 meses, y sin embargo yo lo saco y lo consumo fresco, sea leche, queso, conservas, etcétera, una cantidad enorme de cosas como insumos médicos y tantas otras, ¿no? Eso implica una enorme ventaja y una enorme mejora para nuestra calidad de vida, una seguridad en cuanto a que ese producto no estuvo dañado por inclemencias del tiempo o por circunstancias adversas o por cualquier otra cuestión, también está a salvo de adulteraciones, etcétera. Pero por otro lado, nos implica la responsabilidad de ser conscientes que eso es primero un servicio para nosotros y después se transforma en un residuo. Y ahí está el primer compromiso grande del consumidor. Es decir, ¿qué hago yo con eso? O lo pongo en un circuito de reciclado y en una disposición final responsable, o bajo la ventanilla del auto figuradamente y lo tiro sin importarme, y eso termina en cualquier lado menos donde debiera terminar, ¿sí? Entonces ahí empieza el compromiso individual, que eso va más allá de empresas, de gobierno, de cualquier otra circunstancia externa, y nos pone en el lugar de protagonistas del cambio y no de simples víctimas, ¿sí? Ahí está el primer paso de todo esto. Claro. Después viene una cantidad importante de cosas que se están estudiando, que se están implementando y que, como muchas otras, lleva tiempo, y ahí todo esto que tiene que ver con la gestión primero de esos residuos la valorización para transformar esos residuos en materiales reciclables y después el efectivo uso de eso implican lo que ahora va más allá de un simple reciclado y empieza a verse como algo más integral, que es la economía circular. Esto significa imitar a la naturaleza en lo que es el metabolismo que naturalmente tiene, donde un producto vive, tiene un ciclo de vida, muere, y cuando muere se transforma en nutrientes y en alimento para el próximo ciclo de vida que la naturaleza tiene previsto en un circuito continuo, donde todo se va transformando de una manera muy armónica y en algún sentido también muy inteligente, ¿sí? Para uh-huh. para proteger y continuar la vida, ¿no? El ser humano está aprendiendo esto, nos estamos dando cuenta que se puede hacer mejor y empiezan todas estas iniciativas, de las cuales, bueno, algunas ustedes comentaban recién y hay tantas otras, ¿no?
O sea, Roberto, me parece que lo principal aquí es que todos sepamos que cuando vamos a comprar cualquier tipo de mercadería y esa mercadería viene en un envase, tenemos que saber de antemano y ponernos a pensar cómo vamos a reutilizar o reciclar ese envase en el que viene el contenido de la mercadería, ¿verdad? Me parece que es como un principio que tenemos que ir modificando, ¿no?, de nuestra conducta.
Sí, exactamente. El concepto del consumo responsable, es decir, empezar a darnos cuenta que lo que yo estoy haciendo tiene una implicancia para el entorno más allá de mi beneficio personal. Hace poco nos dimos cuenta que había que usar el aire acondicionado, pero a 24 grados, no a 20 o a 18, porque estábamos generando una exigencia de energía y después de emisiones de gases de efecto invernadero innecesarias. Sí, si yo poniendo el aire en 24 grados tengo un clima agradable y estoy relativamente cómodo también, estoy ahorrando un esfuerzo innecesario para el planeta. Como esa figura hay tantas otras, ¿sí? La idea es que yo terminé de usar un producto y qué hago con ese residuo y asegurarme que vaya a un circuito virtuoso es muy importante. Cuando las personas empezamos a tomar conciencia de eso, empezamos a pedirle a los gobiernos, a las empresas, a los organismos no gubernamentales que nos ayuden en ese sentido. Y tenemos la oportunidad de empezar a inclinar la balanza. Esa es el punto de partida, porque es el ciudadano, es el habitante del planeta, es el consumidor, en definitiva, según desde donde se lo mire, y tiene la decisión principal. Y desde ahí todo lo demás se va alineando en ese sentido, ¿no? Si yo no hago bien.
Roberto, el envase más útil, doy vuelta a la pregunta, ¿hay algún envase que sea más consumido que otro? Digo, se me viene a la cabeza las botellas de PET, de plástico, pero ¿es ese el envase más consumido que por lo tanto requiere que tenga una reutilización para que no sea directamente el que más contamina también?
Si nosotros podemos mirar esto de una manera objetiva, ¿sí?, más allá de emociones, en general, lo primero que nos pasa cuando nos hacemos conscientes de ver bolsitas volando y pegadas en los alambrados o peor aún, un campo abierto, desparramadas, si vemos una botella flotando en un curso de agua o en el océano, eso, el momento que tomamos conciencia, nos invade una tristeza y una sensación de desazón, porque el hombre evidentemente está haciendo mal las cosas. Cabe destacar que ahora se ven barbijos en el curso de agua o en el océano, ¿sí? Entonces, la idea es que no se trata de la botella en particular, sino de la responsabilidad ciudadana, de la responsabilidad del ser humano como tal. Porque esa botella no llega ahí sola, esa botella llegó porque alguien la dejó en el lugar equivocado. Entonces, la primera cosa es entender esa responsabilidad. Después, si miramos los residuos en general, lo que se llama la caracterización de los residuos, eso está muy estudiado, las universidades se dedican a ver cuáles son las matrices de consumo que tenemos actualmente en la vida urbana, digamos, y ahí podríamos hacer cuentas detalladas, ¿no? Pero para una aproximación, para tener dimensiones estimadas, un 40% aproximadamente de esos residuos que mandamos a un relleno sanitario, a veces a un basural a cielo abierto, están compuestos por residuos de poda y de construcción. La poda del arbolado público, la construcción son dos fuentes, o sea, dos corrientes de residuos enormemente importantes. Y después queda un 30% aproximadamente de residuos reciclables y un 30% de residuos orgánicos. Eso es para tener una idea de dimensiones aproximadas, ¿sí? Esos residuos orgánicos, actualmente hay una iniciativa importantísima a nivel internacional que tiene el planteo del Safe Food. Se considera que mientras hay hambre en el mundo, a su vez, los seres humanos desperdiciamos aproximadamente el 30% de los alimentos que genera el planeta. Por mala compra, por un desaprovechamiento durante la producción o un desaprovechamiento después en los hogares y en el ámbito del consumo. Esa es una clave sobre la que muchas organizaciones como la FAO están trabajando y nosotros tenemos alguna participación desde el Instituto Argentino de Envase para colaborar en ese sentido, porque muchos de esos productos hay que industrializarlos para que no se pierdan. La idea de que, por ejemplo, la zafra del tomate tiene una temporada, después se pierde. Todo lo que no se aprovecha en ese momento, si no se envasó, si no se industrializó para poder después consumirlo a lo largo del tiempo, termina perdido, ¿sí? Las vacas dan más leche en una temporada que en otra, pero el ser humano consume cuando le queda cómodo, cuando tiene ganas, no cuando la vaca da leche solamente. Entonces, eso implica, bueno, la necesidad de poder conservar esos alimentos para consumirlos a lo largo del tiempo. Ese es el aprovechamiento de los alimentos y de los residuos orgánicos vinculados a eso, en términos también de ser responsable en ese sentido. Y la tercera corriente es la de los reciclables, donde los envases tienen una presencia muy importante porque es lo que el consumidor ve directamente. Aproximadamente la mitad de esos residuos, de ese 30%, aproximadamente la mitad o un poco más, son envases. Ahí tenemos una idea aproximada de cuánto implica eso en el peso total, los residuos que generamos, ¿cierto? Bueno,
claro.
Ahí, en esa corriente, que sería aproximadamente un 15% del total o un 20% del total, que son envases, están casi por igual los plásticos, el papel y cartón, el vidrio y los metales. O sea, que prácticamente, salvo los metales, que tienen un porcentaje mucho menor, vidrio, papel y cartón y plásticos, en términos de peso, tienen una participación similar. Y después, mucho menor, algunos otros materiales, como son los envases mixtos, como decía, los metálicos, o sea, la hojalata o el aluminio, uh-huh, etcétera. Eso para tener una idea más o menos completa. De toda esa familia, lo que más se usa, ¿sí?, son las botellas de plástico, las botellas vinculadas a las gaseosas o las bebidas, uh-huh, sin alcohol especialmente, porque son las que mejor funcionan. Entonces, tanto la industria como los consumidores son las que han ido eligiendo cada vez más. Pensemos que hace poco tiempo, yo para llevar un producto envasado en una botella de vidrio, tengo que llevar mucho peso, entonces tiene sentido usarla en el hogar, pero si yo me voy de mi casa con una botellita para ir tomando en el camino, probablemente la botella de vidrio me resulte más incómoda. Entonces, por eso yo, consumidor, elijo la botella de plástico. Pero claro, no me doy cuenta de la responsabilidad que eso implica. Entonces, tengo que tener conciencia de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De qué voy a hacer después con esa botella, con ese envase, sea cual sea, porque lo mismo sucede con una caja de envase larga vida o con una lata de aluminio o lo que sea. Cualquiera de esas cosas yo tengo que saber que la tengo que dejar en un circuito adecuado para que eso tenga un destino final responsable. Esas botellas se adoptaron hace unos 25 años aproximadamente. El material que se usa es el PET, y esas botellas se adoptaron y reemplazaron las que originalmente eran de PVC porque son más reciclables, porque tienen mejor comportamiento ambiental, se puede reciclar mejor y el resultado final es más conveniente. A su vez tiene más transparencia, al consumidor le gusta ver el envase lo más transparente posible, entonces son las que mejor han funcionado
y son las que son 100% reciclables, si nosotros hacemos lo que dijimos, si a su vez tenemos un circuito adecuado y si los gobiernos municipales, que en definitiva son los que tienen la potestad sobre los residuos, se encargan de gestionar adecuadamente, ¿no? Hoy ya hay una industria que está esperando esos materiales para reciclarlo, pues la industria en general, la industria envasadora y la industria fabricante de envases, entendió la responsabilidad ya hace bastante tiempo y todas están ávidas de poder reciclar y buscar materiales que los puedan, claro, que les puedan permitir ese proceso, ¿no? Se da una paradoja, yo he escuchado la introducción, sí.
No, perdón que te interrumpa, pero bueno, nos has planteado ahí el panorama de todas las cosas que tenemos por hacer, así que bueno, agradecerte. Vamos a ir ahora directamente con la cuestión del PET, los que están trabajando directamente con el reciclado de PET, así que te agradezco muchísimo por este contacto con Radio María. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para seguir profundizando en este tema. Te agradezco mucho, Roberto.
Bueno, ha sido un placer, quedo a disposición.
Muy amable como siempre. Leemos algunos mensajes.
Así es, por ejemplo, Marcos nos dice, Flor, Javier, Martín, en relación al tema de hoy, no estoy seguro, pero creo que los ladrillos a partir de botellas PET lo inventó un ingeniero japonés cuando tuvieron un accidente nuclear, así pudieron construir con materiales reciclados. Mi pregunta es si estoy en lo cierto. Bueno, Marcos, vamos a averiguarlo, vamos a ver si esto es así. Beatriz de Gualeguaychú dice lo del ladrillo ecológico, aquí comenzó a full, pero no tuvo apoyo, fue bajando con entusiasmo, pero la chica de mi almacén les cambia a los niños chiquitos que van a comprar bolsitas de papel, de caramelos y fideos para llenar. Botellas está súper bueno, y más porque nos cuesta cuidar la casa grande, el planeta, ojalá esto sea una especie de empresa y así se puedan reciclar estas botellas. Mónica dice, estoy escuchando, debemos cuidar nuestra tierra, soy de los lugares donde se quemó todo el monte donde los animales vivían. El gobierno después de los incendios presenta la ruta por la montaña de Punilla y así quieren seguir destruyendo las sierras. Bueno, Javi, ya estamos listos para hacer la otra nota.
Creo que sí, lo vamos a sumar al padre Mariano Oberlin, está al aire. Todavía no atiende el padre Mariano. Bueno, sí, Flor, queríamos pasar después de hacer primero un análisis con Roberto Sánchez, que es coordinador del Instituto Argentino del Envase, todo lo que nos dijo, ¿no? Sobre todo para llegar a la conclusión de que una de las cosas que más utilizamos y que por lo tanto más necesitamos reciclar son los famosos envases PET, lo que consumimos allí con las gaseosas, con este tipo de cosas. Y fuimos a buscarlo al padre Mariano Oberlin, que muchas veces hemos entrevistado aquí por el enorme trabajo que hace con mucho compromiso pastoral y social para el cuidado de la vida vulnerable, de las personas que tienen muchas necesidades materiales allí donde tiene su parroquia, él en barrio Müller, acá en la ciudad de Córdoba, en la periferia de esta ciudad de Córdoba y en Argentina, porque, claro, el padre Mariano impulsó con su gente hace algunos años atrás lo que fue la primera fábrica de ladrillos ecológicos de aquí de Córdoba. Estos ladrillos que se hacen con los envases PET, que da trabajo a chicos que además están en proceso de recuperación de las adicciones. Así que era un trabajo virtuoso que queríamos poner al aire. Yo no sé si ya estamos, Martín, con el padre Mariano o no atiende. Bueno, Flor, ¿querés que busquemos?
Sí, además. Sí. Además, contarles a todos que bueno, que el padre Mariano ha tenido la posibilidad de asociarse con un grupo de ingenieros que han probado este tipo de construcciones y bueno, ellos así han logrado hacer, mediante el trabajo de los chicos que hacen la rehabilitación de las adicciones junto a la fundación del padre Mariano, ellos, los chicos van, trabajan trabajan y construyen estas casas. Han construido 3 casas con botellas PET, con ladrillos ecológicos, y también teníamos hoy la posibilidad de hablar con Lucas Recalde, que a su vez fue nominado en algún momento a Cordobés del Año por realizar este tipo de trabajo ecológico con el ambiente, por dar trabajo a los chicos. Así que bueno, aquí estamos a la espera de poder comunicarnos con ellos, ojalá podamos, y si no, bueno, quedará para otra vez.
Bien, sí, lo que hay que saber, Flor, sobre todo porque ya muchas personas lo hacen, es para fabricar este ladrillo ecológico, es agarrar la botella. Cada botella, cuando la vaciamos, la limpiamos bien, primero con agua, dejamos que se seque totalmente por dentro y por fuera, y allí comenzamos a meterle todas las bolsas de plástico que tenemos dando vuelta y que también destinamos al reciclado. En vez de tirarla a la basura que llevamos y que se llevan los servicios de recolección de residuos para enterrar, metemos esas bolsitas dentro de las botellas de plástico. Creo que vos lo haces en tu casa, Flor, ¿verdad?
Sí, sí, yo lo hago en casa, pero mira, ya tenemos a Lucas Recalde, que es uno de los promotores de 3C, esta pequeña empresa de sierras chicas que utiliza los envases PET y la obra del padre Mariano Oberlin, entre otras, para levantar estas casas confortables, de calidad, de bajo costo, con material reciclado. Así que Lucas ya está con nosotros. Hola, Lucas.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Buen día.
Un gusto escucharte, Lucas. ¿Cómo estás?
Igualmente, muy bien, muy bien. Acá disfrutando un día con un poco de viento, pero muy bien. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, por supuesto. Ahí se escucha un poquito el viento, así que le da un poco de ambiente la nota. Lucas, contanos, por favor, cómo marcha el proyecto que hace realidad también esto de utilizar los ladrillos ecológicos, ¿no? Y un montón de materiales que son reciclables para la construcción, bueno, de viviendas, de cosas. Contanos, por favor, y contar a la gente que te escucha en todo el país.
Bueno, sí, la verdad que 13... como se llama esta empresa, tiene que ver con 3 construcciones. La construcción del individuo a través del empleo, la construcción de la comunidad y luego podemos construir casa. Hemos desarrollado un sistema tecnológico que nos permite aprovechar, casi sin uso de agua y casi sin energía, estos plásticos para aislar las viviendas, ¿no? Porque técnicamente son casas de madera, estructuralmente de madera con el aislante plástico, todos estos plásticos post consumo, no solamente el PET de las botellas. ¿Por qué? Porque técnicamente nos dan las mismas propiedades. Estos plásticos no se degradan, no tienen capilaridad, son sumamente resistentes y livianos. Estas condiciones, que para el ambiente o para el reciclado lo complejizan, para nosotros nos viene bárbaro, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de una vivienda nos va a dar y nos va a transmitir esas condiciones, haciendo una vivienda sumamente eficiente. Luego, eso se reviste con cualquier mortero tradicional, de cal, de cemento o Durlock, digamos algún sistema prefabricado, y tenemos una vivienda que estéticamente es igual a una tradicional, pero mucho más eficiente.
Lucas, y ¿cómo ustedes se encuentran con ese material, ¿no? ¿Cuántas botellas se necesitan a lo mejor para construir esa pared? ¿Cómo recopilan el material?
Mira, el material, como habrás visto, como verán todos, está por todos lados, ¿no? Sobre todo, acuérdense que nosotros no producimos, o sea, si vos lo ves, producimos por día 50 gramos, o sea, utilizamos, no producimos, utilizamos para poder disponer de nuestros alimentos unos 50 gramos por día por persona. Eso hace que en volumen cada 10.000 habitantes sea un edificio de 7 pisos por año, ¿no?
¡Qué bárbaro!
¡Ay, ay, ay!
O sea que el plástico está por todos lados y tristemente, al no ser degradable, no va a dejar de estar, ¿no? ¿qué es lo que hacemos? Lo enterramos y genera todas las problemáticas ambientales o queda tirado. La problemática del plástico también es que no tiene un buen precio porque compite contra el material virgen. Entonces ahí entra el sistema productivo o ese sistema productivo que al reciclaje no lo hagan rentable, ¿no es cierto? No se pueden recuperar estos plásticos, sobre todo los multilaminados, que son los que nos dan tantos beneficios en la cuestión de alimentos, porque tampoco podemos olvidar que son sumamente prácticos y sumamente útiles para los alimentos, ¿no es cierto? Para poder trasladar y para mantener la inocuidad del alimento. O sea, tienen un cuento bueno también estos materiales, ¿no? Que nosotros decimos, saquemos el plástico. Bueno, bárbaro, ¿cómo lo reemplazamos? Yo estoy totalmente de acuerdo, sería maravilloso que no contaminemos así el planeta, pero primero comamos, ¿no? Entonces,
claro,
y a mí, este multilaminado que hoy no tiene reciclado, me puede volver a dar su utilidad localmente construyendo una vivienda, nos parece inteligente. No es que estemos promoviendo los plásticos, pero tampoco podemos negar ni exagerar sobre olvidar los beneficios que nos trae, ¿no? Hoy entendamos que hace 50 años íbamos a comprar un alimento y que no tenía la inocuidad que hoy tiene un alimento que puede recorrer 700 kilómetros y o más y que no lo haya tocado nadie, ¿no es cierto? Y que llegue a la boca directo. Eso no nos podemos olvidar. Entonces, a partir de ahí, es cómo construimos las tecnologías. De esto se trata 3C también. ¿Cómo son las máquinas? ¿Cómo se desarrollaron las máquinas? Hoy las máquinas son manuales, y esto es importantísimo también para el medio ambiente, ¿no? Las máquinas son manuales, no sé si han visto, si no pueden entrar en nuestra página o en lo de Mariano.
Sí, sí.
¿No? Sí, entonces, sí. Con Lucas, métodos muy... Sí, vale, acá estoy, perdón.
No, perdóname, lo que pasa es que se nos va el tiempo y queríamos llegar a esto que nos ha preguntado tanta gente. ¿Cómo conviene que una persona elabore, construya un ladrillo ecológico para que a vos te sea más fácil utilizarlo para la construcción?
El ladrillo ecológico o la botella de amor, llámenlo como quieras, es una solución maravillosa a una de las problemáticas más complejas que tiene el plástico, que es su volumen. O sea, es fantástico porque vos achicás tu volumen. ¿Cuánto tiempo tardás en rellenar una botella?
Mucho, bastante, semanas.
¿Cuánto? ¿Semanas? ¿Capaz que un mes?
Sí, semanas. Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
¿Qué estás haciendo? Sí, sí. Estás comprimiendo el plástico y estás metiendo todos tus residuos plásticos adentro de un envase, o sea, lo estás envasando, esa bolsita ya no va a quedar tirada ni volando ni nada, o sea que si eso termina en un basural, que sería el peor escenario y el más triste, no va a lixiviar, no va a estar en contacto con materiales orgánicos, por lo tanto no va a producir metano. O sea que hasta en el peor escenario, esa botella es maravillosa ambientalmente.
Claro.
Es maravillosa.
Perfecto.
Ahora, si queremos continuar ese ciclo hermoso, en lo de Mariano o donde esté, a llevarla a algún lugar donde se recicle, nosotros, o se reutilice, como es el caso de 13. Nosotros las utilizamos, la metemos adentro de los fardos, o sea que la recontra, pero te digo, en el peor escenario no dejemos de hacer esa botella ecológica, le llamemos, ¿no? El ladrillo ecológico o esta forma de encapsular todos los problemas que después nos da el plástico.
Excelente. Bien. Excelente. Flor, ¿alguna otra preguntita?
Gracias, Lucas. No, agradecerle porque se nos ha acabado el tiempo y comprometerte, Lucas, para otra vez charlas.
Cuando quieran, les pido mil disculpas por mi verborragia, pero me entusiasmo.
No, está perfecto. Lo que pasa es que tuvimos una serie de inconvenientes técnicos y no podíamos comunicarnos, pero ahí estamos, Lucas. Creemos que hemos compartido con la gente lo que muchos querían saber, ¿eh? Así que te agradecemos muchísimo, como siempre, por todo lo que haces.
Muchísimas gracias, mil disculpas, y el que quiera ver el proyecto de Mariano o cosas, en 3C Construcciones, en la página, el Facebook, lo que quieran, y comunicarse conmigo, lo que quieran.
Perfecto, gracias. Lucas Recalde, uno de los promotores de 3 Construcciones, que hace tanto bien para el ambiente y nos ha enseñado también a nosotros.